El tema de hoy es cómo testear a las mujeres de forma tal de saber seleccionar una buena pareja. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque es extremadamente importante. Por eso. Porque estoy harto de que venga gente llamando a nuestro equipo y nos diga, Matías, es que conocí una chica y resulta que todo iba bien. Y nos metimos en una relación y resulta que todo iba bien. Y nos metimos a convivir y tuvimos hijos y formamos una familia y creé un imperio económico. Y resulta que a los pocos años me doy cuenta de que me está siendo infiel, de que me va a pedir el divorcio y de que se va a quedar con la mitad de mis bienes para dormir plácidamente en las camas y las casas que yo construí con sus amantes. Y ese es un muy mal escenario en donde estar, mi hermanos. Y es algo que nosotros nos cruzamos todos los días. Entonces, nada quita que te pueda pasar a ti también. Y a las personas que les pasa eso es porque no entienden de qué forma testear a las mujeres para poder detectar determinadas red flags que nos permiten justamente no meter la pata de una forma tan contundente, tan sustancial, llamémosle, ¿ok? Vamos a estar platicando por acá. Por acá tengo mi lista de notas en donde les voy a estar compartiendo 10 formas distintas de testear a las mujeres o 10 áreas en las cuales tú deberías testear a las mujeres. Porque si no lo haces, te puede ir muy mal. Es más probable que te vaya mal a que te vaya bien. Lo cierto es que construir una relación significativa, estable, poderosa, expansiva para ambos y que realmente saque lo mejor de ti como hombre es algo que no es tan fácil de hacer. Es algo que es improbable, mis hermanos. Es algo que es mucho más probable que fracases por completo antes de que lo logres. Para que tengan una idea, mis hermanos, más de la mitad de las parejas terminan divorciándose en los primeros 3 años y el 80% de esos divorcios los inician las mujeres. Entonces tenemos que estar pilas, tenemos que estar muy atentos. Esto es algo que nos puede pasar. Y si nosotros no trabajamos nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de lectura y de testear a las mujeres también, es muy probable que vayamos por ese camino. Y es muy probable que, por más que nosotros tengamos las mejores intenciones del mundo, sea extremadamente difícil llegar a un buen plano en esta materia. Entonces, mis hermanos, vamos a estar charlando un poquito de estos temas. Voy a estar compartiendo algunas de sus historias. Si tienen alguna historia de estas de terror, de relaciones pasadas, la pueden compartir en los comentarios y la voy a estar leyendo y quizás dándote feedback. Depende de qué es lo que nos comentes, mi hermano. Entonces, mis hermanos, ¿por qué llegamos a desarrollar este tema? ¿No? Pero ¿de dónde salió la idea de que hay que testear a las mujeres? Salió desde el punto de que improvisar con las mujeres es la peor idea que podés llegar a tener como hombre. Andar por la vida improvisando, ¿con qué tipo de mujeres te relacionás y hasta dónde? Convivir con mujeres que no has testeado. Comprometerte con mujeres que no has testeado. Casarte con mujeres que no has testeado. Tener hijos con mujeres que no has testeado. Son una serie de decisiones extremadamente malas que te pueden llevar a la ruina emocional, mental, económica, física y de círculos sociales. Por esa razón hay que aprender a testear a las mujeres y te voy a dar 10 formas de hacerlo. Entonces, entiendan, mis hermanos, que es extremadamente importante este punto porque de no darle importancia a esto, nos vamos a estar metiendo en el barro. Es más probable que nos vaya mal a que nos vaya bien. Vamos a comenzar con lo primero y lo más básico posiblemente. ¿Qué es lo primero que hay que testear en una mujer antes de considerarla una posible candidata para una pareja? Es cuál es su nivel de inversión en mi presencia. ¿Qué tanto ella invierte en mí o qué tanto ella invierte para que nos podamos conocer o para que podamos salir, etcétera? Es una pésima idea, mis hermanos, estar considerando para una relación a aquellas mujeres que jamás en su vida te dan ningún tipo de prioridad y que todo lo que hacen es ponerte trabas para poder salir y para poder verse o para poder vivir determinadas experiencias. Si ella no está invirtiendo activamente en ti, mi hermano, es una pésima candidata. Entiendo, a ver, las mujeres muchas veces se van a hacer rogar y al principio no van a invertir mucho y a medida que vaya pasando el tiempo van a empezar a invertir un poquito más. Está bien, lo entiendo, pero imagínate que estás conociendo a una chica y va pasando el tiempo, los días, las semanas o incluso los meses. Y esa chica en ningún momento hace ese clic de empezar a buscarte a ti, de empezar a mandarte mensajes a ti sin que le escribas, de empezar a proponerte salir a ti, significa que no estás siendo un candidato prioritario para ella, porque te aseguro que a alguien sí le está escribiendo, a alguien sí le está proponiendo salir, a alguien sí lo está invitando a actividades, a alguien sí le está mandando un mensajito de hola, ¿cómo estás? Porque no encuentra otra forma de sacar conversación con la persona que verdaderamente le interesa. Entonces, no deberíamos considerar candidatas para una relación aquellas mujeres que no nos consideran su prioridad número uno en materia de su espectro de citas. Si vos no sentís por sus mensajes, por cómo se comunica, por la facilidad que de repente podés salir con ella, etcétera, que ella te está priorizando por encima del resto de los candidatos que podría llegar a tener, ella no es una buena candidata para tu pareja, hermano. Entonces tenés dos opciones. Número uno, ir por la siguiente. O número dos, levelearte. Porque al final, si no sos la primera opción de ella, es porque ella no percibe que seas el hombre más valioso al que puede llegar a acceder. Así funciona la hipergamia. Va a tratar de elegir el mejor candidato posible que pueda llegar a retener. Punto. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender que las mujeres están dispuestas a invertir en aquellos hombres que consideran suficientemente valiosos como para que valga la pena incluso el perseguirlos. Las mujeres están dispuestas a perseguir hombres. Yo pensé en el pasado, mis hermanos, yo pensaba que las mujeres no perseguían a ningún hombre. Yo pensaba que las mujeres siempre se hacían de rogar y siempre esto y siempre lo otro. Y de repente una vuelta me acuerdo que un amigo me muestra un mensaje de una chica que literal, que para mí fue mind blowing, o sea, jamás había visto algo así en aquel momento, al día de hoy es medio mi pan de cada día, pero resulta que me muestra un mensaje y el mensaje decía algo así como, che, quiero ir a tu casa a... Solo eso decía el mensaje. Y es tipo, verga, ¿en qué condiciones, bajo qué circunstancia una mujer te manda un mensaje de, hey, quiero ir a tu casa? Yo pensaba que eso solamente le podía pasar a un rockstar, a un famoso, a un futbolista profesional, no sé. Y cuando empecé a trabajar mis habilidades sociales y empecé a convertirme en el tipo de hombre que las mujeres perciben hipergámicamente que vale la pena, así se me regalan. Diario o semanalmente tengo alguna chica con alguna propuesta indecente, intentando bajar activamente mi novia. Y ese es un buen lugar en donde estar. Eso significa que estás trabajando tu ser como hombre de una forma tan contundente que las mujeres se animan a dar un paso que rara vez dan. Entonces, tenemos que grabarnos en la cabeza, mis hermanos, que las mujeres están dispuestas a invertir en aquellos hombres que consideran valiosos para ellas. Y si vos estás rogándole a una mujer atrás de ella, a la que no te da pelota, a la que prácticamente que tu existencia es completamente irrelevante para ella, resulta que lo que estás haciendo es bajar tu valor y eliminando las posibilidades de que pueda llegar a surgir algo porque estás ahogando esa interacción. Es mucho mejor en algunos casos el simple hecho de ausentarte, de quitarle toda tu atención, de volver a meterte en el puto gimnasio, en tu puto trabajo, en tu círculo de confianza, en tu círculo de alfas. Por eso le decimos, mis hermanos, que vayan al último post de Instagram, los que quieran ver un rato, y pongan un alfa con un par de huevos. ¿Por qué? Para que se empiecen a seguir entre ustedes y para que empiecen a tener una comunidad poderosa y que empiecen a ver contenido valioso y gente valiosa en sus redes sociales y no basura, como posiblemente la mayoría de lo que estén viendo pueda llegar a ser. Entonces, cuando tenés una comunidad así de hermanos alfas que los ves crecer y te motivan a crecer, y que cuando vos no estás con ánimo, ves a otra persona que fue al puto gimnasio y decís, verga, es que sí, tengo que ir al puto gimnasio. Es como el loco ese que me aparece en TikTok a cada rato, que es como un rubio así todo, mamá, dice, ve al puto gimnasio. Y habla mal así. Ve al puto gimnasio. Cada vez que lo veo me río, pero voy al puto gimnasio. Entonces, sí sirve tener gente así en tu ecosistema, llamémosle. Otra de las cosas que yo te recomiendo testear, mi hermano, es el tema de la convivencia. ¿Cómo testear la convivencia? Ustedes no conocen a una mujer hasta que conviven con ella. Grabate esto en la cabeza. No conoces a una mujer hasta que convivís con ella. Porque recién cuando convivís con ella, empiezan a saltar un montón de trapitos sucios y empezás a ver determinados patrones de comportamiento que te dicen, a la verga, esta persona resulta que no era así, es asá. Resulta que no tenía determinados hábitos, tenía estos otros. Resulta que yo pensé que era súper ordenada y no. Resulta que yo pensé que me iba a apoyar en tal o cual cosa y resulta que no. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y una muy buena forma de testear a una chica antes de entrar en una relación con ella, es convivir una semanita de vacaciones en un lugar que no sea tu casa. No le des acceso a tu casa. No le des llave de tu casa. Pero sí podés llegar a convivir con ella una semana en algún lugar. Incluso podés rentar un Airbnb en tu propia ciudad. Pero esta experiencia te va a revelar patrones. ¿Ok? Y cuando veamos esos patrones, vamos a poder decidir mejor si es una buena candidata o no. La convivencia, mis hermanos, es algo que hay que testear. No podemos no testear la convivencia. Existe como una especie de, ¿cuál sería la palabra? Cultura. Donde yo estoy viviendo al día de hoy se llama Monterrey. Monterrey, México. Existe un fenómeno cultural que las personas, imagínense que es medio antiguo, pero yo pensé que ya no existía casi. Imagínense que la chica vive con su familia y el hombre vive con su familia y son pareja, pero ellos no se salen de la casa hasta que están casados. Es decir que el primer momento de convivencia que tienen es una vez que están casados en matrimonio y ya de ahí se mudan y alquilan algo junto sin haber experimentado la presencia del otro por tiempo indefinido, lo cual es un grave error. El hecho de que vos toleres a una persona en citas, en un día o que se queda a dormir o algo por el estilo, no significa que lo puedas tolerar en el mediano y largo plazo. La inmensa mayoría de mujeres no las vas a tolerar. O vas a bajar tus estándares y vas a decir, ay, sí, por ella sí me bajo y voy a tolerar que no me apoye con la limpieza. Y voy a tolerar que no cocine. Y voy a tolerar que, yo qué sé, que haga un desvergue. Y voy a tolerar que me use mis cosas. Y voy a tolerar un montón de cosas que de repente no tendrías por qué tolerar o no sería la idea más sana de tu parte tolerar. Entonces, es súper importante que como hombre, si empezás a perfilar una candidata para una relación, que te des ese tiempo de convivencia. Que pongas a prueba a esa chica, una semanita, dos semanitas. Es muy difícil que una mujer pueda mantener una mentira dos semanas conviviendo contigo, pero es muy fácil que una mujer pueda mantener una mentira un día o dos días. Puede que esté simplemente actuando, puede que esté mostrando algo que realmente no es con tal de engancharte, sobre todo si sos un hombre valioso. Si sos un profesional, sos un empresario, sos una persona que trabaja su físico, sos una persona que echa para adelante, que crece, que progresa, que realmente vale la pena, que tiene buenos dotes como un posible padre para próximas generaciones y demás, las mujeres pueden llegar a mentir, engañar y manipular con tal de mostrar lo que ellas saben que vos vas a querer ver y amarrarte. De forma tal de que una vez que te amarren, ya estás casado, ya tenés un hijo, ya estás conviviendo, es muy difícil que la sueltes. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Las mujeres a veces manipulan de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al tercer punto que yo te recomiendo testear en una chica. Es el tema del intelecto. Hace un rato estaba hablando de esto con mi pareja, con Ale. Me dice, ay, no, es que me llegó un libro muy bueno. Creo que voy a hacer un video sobre ese libro. Todavía no se los voy a nombrar porque lo quiero leer antes. Pero me llegó un libro muy bueno. Entonces me pongo a explorar, no sé qué. Y mi pareja me comentan, verga, me dice, la verdad que fue una muy buena decisión de mi madre. O sea, mi suegra. La verdad que fue una muy buena decisión de mi madre ponerme a leer libros de adultos o libros de crecimiento personal cuando yo era niña, en vez de ponerme a leer, Rapunzel. Entonces resulta que mi pareja lee libros de desarrollo personal desde hace mucho tiempo, desde niña prácticamente. Y eso obviamente que le da una conciencia quizá bastante elevada para su edad en todas las etapas. Entonces me dice, Matías, una vuelta salí con un chico y le pregunté qué le gustaba leer y me dijo que no leía y en ese momento quedó anulado como candidato. Resulta que ella como que tenía esto tan fuerte que el hecho de salir con un hombre que no se trabajara ya lo anulaba y lo eliminaba. Y me dice, Matías, ¿a vos te ha pasado de salir con una chica y que no lea o que no lea libros, que no tenga como esta parte intelectual? Y le digo, vergas. O sea, a mí no me interesa tanto que lea libros per se, pero sí me interesa que trabaje su intelecto. Si ella, por ejemplo, capaz que no le gusta la lectura, pero está capacitándose continuamente en cosas nuevas, está aprendiendo cosas nuevas a través de videocursos, conferencias, etcétera. Con eso yo ya estoy. O sea, para mí no es interesante, no es necesario, mejor dicho, que lea, pero sí que se esté capacitando y creciendo en cuanto a su nivel de conciencia continuamente y esté aprendiendo habilidades y herramientas nuevas para la vida, porque yo quiero que esa mujer con la cual yo me voy a relacionar sea una mujer poderosa. Que sea una mujer que dentro del espectro de las mujeres puede llegar a dominar determinadas áreas. Que sea el tipo de mujer que cuando vos la pones en una mesa, esto es una muy buena forma de saber si tu pareja o la chica con la cual te vas a relacionar es una posible pareja interesante para ti. Es ver cómo se comporta en un grupo de mujeres. Ver si el resto de mujeres le prestan atención a su palabra y a lo que tiene que decir. Porque hay de dos. Hay aquellas que realmente reciben como ese respeto, admiración y estima. Y hay otras que las miran como diciendo, verga, cada vez que abre la boca dice una estupidez distinta. Entonces, sería insoportable para mí como hombre rodearme con el tipo de mujer que no puede hablar de algo coherente e interesante. Por esa razón, para mí, empezar a testear el intelecto de la mujer es algo muy valioso. Entonces, mis hermanos, hay muchas formas de hacerlo. De repente la chica justamente trabaja en sí misma a través de libros o cursos, etcétera. Pero para mí sí es importante que desarrolle su conciencia y su autopercepción. Creo que una de las cosas claves que al día de hoy hace que mi relación funcione es que yo me sé trabajar a mí mismo. Yo me sé coachar a mí mismo, yo sé encontrar dónde están mis pedos y trabajarlos, sé encontrar cuáles son mis cabos sueltos y de qué forma trabajar esa parte de mí. Y ella sabe hacer eso mucho mejor que yo, de hecho. Ella puede irse a coacharse a sí misma e ir a la raíz del punto con mucha rapidez, velocidad y resolverlo para que un problema que de repente podemos llegar a enfrentar, el secreto para que la relación funcione es que si tenés un problema, lo tenés que tener una vez. Ese es el secreto. ¿Querés saber, mi hermano, cómo tener una relación poderosa, expansiva con una mujer? Ambos tienen que tener la capacidad de introspeccionar para encontrar cuáles son las cosas que tienen que reparar dentro de sí mismos y que las discusiones que lleguen a tener al respecto ocurran una sola vez. Si vos estás con una pareja discutiendo una y otra y otra y otra vez el mismo punto, significa que ninguno de los dos está trabajando suficientemente como para poder saldar esa situación y seguir adelante. La idea no es que no tengas problemas, la idea es que todo el tiempo tengas problemas nuevos y mejores, porque tu calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de problemas que vas resolviendo. Pero si te quedas estancado con el mismo problema todo el tiempo, significa que no estás avanzando y esa relación merece morir. Otro punto que para mí es importante testear de una mujer es como cuál es su índice, llamémosle, de maternalidad. ¿Qué tan maternal, qué tanto espíritu maternal tiene esa persona? ¿Por qué es importante para mí? Porque a mí el día de mañana me interesa tener familia. Si para ti no es importante el día de mañana tener familia, esto es completamente irrelevante. Pero en mi caso, y sé que en el de muchos de ustedes, es importante que ella tenga como este carácter maternal, protector, que le guste cuidar del resto. Hay veces que se expresa de una o de otra manera, hay veces que se expresa de cuidado, de ay, asegurarte que estés bien y que no le falte nada y que no sé qué. hay veces que esa maternalidad surge a través de la comida o de la cocina. Ay, no, pero estoy acá para cocinarte o para apoyarte a ordenar tu ropa o a limpiar esto o lo que verga sea. Hay distintas formas de mostrar como esa energía maternal o de cuidado, que para mí es imprescindible, o al menos está dentro de mis estándares. Entiendo que pueden haber muchos hombres allá afuera que digan, che, a mí no me interesa que la mujer tenga espíritu maternal. Uf, está perfecto, son tus estándares, y si estás claro con eso y es irrelevante para ti, genial, lo tendrás trabajado. Pero para aquellos que sí es importante, está muy bueno empezar a tener en cuenta este punto de qué tanta energía maternal tiene. Entonces, eso se puede ver con los círculos sociales, se puede ver con cómo se comporta contigo, se puede ver con las mascotas. Por ejemplo, mi pareja al día de hoy es hipermaternal con nuestra perrita, que se llama Kitana. Y es como, verga, o sea, hasta obsesiva. Hasta en algún momento digo, si llego a tener hijos con ella, voy a tener que cuidar mucho que no lo sobreproteja. Porque a veces el instinto maternal se pasa de rosca y se transforma en sobreprotección, y la sobreprotección crea humanos inútiles. Entonces es una muy mala idea como padre sobreproteger a tus hijos. Es preferible darles un poquito más de cuerda, dejarlos caerse y levantarse y hacer que vivan las experiencias por ellos mismos antes que estar cuidándolos de absolutamente todo. Lo ideal como padre sería convertir a tus hijos en un monstruo capaz de sobrevivir en la monstruosidad de la sociedad. Ese es el objetivo. No es como cuidarlos de todo y que no le pase nada. No, es convertirlos en un humano con suficiente conciencia, carácter y confianza como para no dejarse pasar por arriba, como para no abusar de otros y para ser una persona de valores y que aporte a la sociedad. El siguiente punto que yo testeo de las personas es como, ¿cuáles son sus valores? O mejor dicho, si sus valores van como de acuerdo a los míos, ¿ok? Y estoy todo el tiempo como muy atento a que, por ejemplo, uno de mis principales valores es el tema de la confianza. Yo no tolero la mentira. Yo no tolero que me mientan. Me molesta mucho que me mientan. Normalmente rompo relaciones cuando me mienten. Independientemente de que la mentira pueda ser grande, chica, mediana, si alguien me miente directamente y yo me entero y la persona es consciente de que me mintió, algo se fractura, ¿okay? Entonces, no estoy dispuesto a tolerar una pareja que tenga tendencia a mentir. Porque si te miente una vez o si le encontrás una mentira, resulta que te mintió un montón de veces más que de repente no la cachaste. Es como el tema de la infidelidad. Si una mujer te es infiel y la cachaste una vez, créeme que esa no fue la única. Es muy probable que haya sido infiel un montón de veces más y que tú no te diste cuenta. Entonces, yo no tolero la mentira. Si una mujer me miente o me engaña de alguna manera, para mí significa next. Es como muchas gracias por lo vivido y experimentado. Recibo y aprendo esta lección con un par de huevos, pero sos el tipo de persona que no quiero cerca en mi presente y futuro, por lo cual ahí está la puerta. Y esa es nuestra regla. Hasta voy a hacer una remera con una frase que diga ahí está la puerta, porque es una filosofía de vida del alfa que está dispuesto a dejar ir aquello que no quiere tolerar. Entonces, tenemos que empezar a filtrar también como cuáles son los valores de la persona y entender como cuáles son los pormenores, qué es lo que más aprecia, qué es lo que la motiva, qué es lo que nunca haría. Eso es como información muy, pero muy relevante. Entonces, yo voy a querer relacionarme con el tipo de mujer, por ejemplo, que no miente. En mi relación, yo tengo varios acuerdos, como ustedes sabrán, o algunos no lo saben, pero hay una lista de acuerdos de mi relación. Y en mi relación, uno de los acuerdos es que la mentira es causal de disolución. Si existe algún tipo de mentira, eso me da a mí o a ella el derecho de, che, se termina la relación hasta acá y no hay que dar ningún tipo de explicación y nada, es como cada uno para su casa y a resolverse, porque existió una mentira, ¿ok? es muy difícil recuperar la confianza. La confianza es algo que se construye durante años, pero que se rompe en un instante. Entonces, una vez, mi hermano, que perdiste la confianza en una mujer, es imposible recuperarla. Va a ser de las cosas más difíciles del mundo y te recomiendo no intentar hacerlo por el simple hecho de que todo el tiempo te vas a estar persiguiendo. Si te engañó, por ejemplo, si te fue infiel, ah, verga, es que de seguro lo va a hacer de vuelta. De seguro este amigo no es su amigo. De seguro no está en el trabajo y se está acostando con otro. Van a empezar a venir un montón de creencias a tu cabeza y no te va a permitir vivir tranquilo. Entonces, cuando se fractura la confianza, mi hermano, mejor mandar a chingar a su madre. Y siguiente. La regla de ahí está la puerta. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Otro de los puntos que yo te recomiendo testear de una mujer, hasta es divertido testear esto, es cuál es su nivel de sociabilidad. Para mí es importante que la chica con la cual me voy a relacionar sea sociable, que sea una persona socialmente calibrada. Que si yo, por ejemplo, yo soy un ser social, a mí me encanta socializar, a mí me encanta salir a cenar con amigos, a mí me encanta salir de viaje con chicas. Ahora se vienen mis vacaciones, en una semana o algo así, y me voy a ir de viaje con algunas chicas y demás. Y la voy a pasar bien. Y va a estar divertido. Entonces, por ejemplo, para mí el hecho de tener una pareja que sea capaz de socializar y de llevarse bien con otras personas, incluso con desconocidos o desconocidas, para mí es algo importante, que sea alguien que encaje, que no sea un Grinch, que no sea una persona que, oh, la verga, es hasta incómodo tenerla cerca porque no dice nada, no hace nada, o cada vez que dice algo mete la pata o dice algo que está completamente fuera de lugar, fuera de contexto, o alguien que le cae mal la gente, y que está con cara de culo porque simplemente no tolera a nadie, que no confíe al 100% y que no esté ya dentro de su círculo cercano. Entonces, eso te hace la vida muy difícil. Yo tengo amigos con los cuales al día de hoy no puedo salir porque su mujer no los deja. Y si salimos en parejas, no salimos porque su mujer va a estar con cara de culo todo el tiempo. Y es como, verga, o sea, qué divertido sería poder salir con otras parejas y demás, pero resulta que está esta chica, que es la pareja de fulanito o menganito, y sabemos que no hay chance que podamos disfrutar de esa instancia. Entonces, para mí es muy importante que esa chica sea sociable, que tenga la capacidad de socializar y de incorporarse a determinados grupos, incluso cuando de repente no los conoce de nada. Incluso cuando el único vínculo que existe en ese grupo soy yo como hombre, es bien importante. Entonces, mis hermanos, el siguiente punto que voy a testear con una mujer es el conflicto. Esto es hermoso de testear. El conflicto, la fricción. Por ahí hay un video de Jordan Peterson donde explica con precisión que para que una relación funcione no te sirve que 5 interacciones que tengas con tu pareja las 5 sean positivas o que 5 interacciones que tengas con tu pareja las 5 sean negativas, sino que lo que te sirve es una proporción de 3-2 o de 4-1, en donde la mayoría de las interacciones son positivas, pero resulta que hay 1 o 2 de 5 que resultan un conflicto. Es importante que exista conflicto en la relación. ¿Por qué? Porque el conflicto es caos y el caos es expansión. Y si yo no entro en determinados conflictos, no resuelvo puntos que me permiten evolucionar o trascender a otro lugar. Entonces, mi hermano, ¿por qué es tan importante esto del conflicto? Porque hace un ratito lo dijimos, por ahí lo nombramos. Lo importante del conflicto es que cuando yo voy a tener una discusión con mi pareja, tiene que ser una discusión civilizada, tiene que ser una discusión en la cual ambos estamos buscando soluciones y tiene que ser una discusión en la cual hay un checkout. ¿Qué es un checkout? Es un compromiso o una decisión o un acuerdo sobre lo que estamos discutiendo para no volver a repetir la puta misma discusión 50 veces. Porque eso es lo que pasa cuando no se llega a un acuerdo. Ay, si discutimos esto y no hay ningún tipo de acuerdo, se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, cada vez que yo voy a discutir con una chica o cuando estoy empezando a tener las primeras discusiones, lo primero que yo trato de ver, hermano, es que esta chica con la cual estoy discutiendo realmente tenga intención de encontrar una solución. Y que no esté discutiendo solo por discutir, que no esté discutiendo por deporte, que no esté discutiendo simplemente para traer caos, sin querer generar discusiones o sin querer llegar a un acuerdo. Si yo noto eso, es una gran bandera roja. Gran bandera roja que una mujer discuta por discutir y que no tenga la intención de llegar a un acuerdo en la discusión y encontrar soluciones a los problemas. Gran bandera roja. Todo es puro drama, puro caos. Entonces hay que empezar a ver este tipo de cosas de manera tal de tener esa sensibilidad de si la chica realmente quiere llegar a una respuesta, encontrar una solución, poner de su parte. En algunos casos, normalmente para llegar a un acuerdo ambos tienen que ceder. Es como, che, yo estoy de este lado y vos estás de este lado y yo no quiero ir hasta allá y vos no querés ir hasta el otro lado, pero resulta que si ella cede un poco y vos cedes un poco, pueden llegar a un acuerdo en donde puedan coexistir sin matarse los unos a los otros. Entonces, esta parte del conflicto, de testear el conflicto, también es testear si ella está dispuesta a ceder un poco, al igual que tú, con tal de encontrar una solución viable para ambos. Cuando las mujeres están en una posición intransigente de que no me muevo ni un centímetro y acá y es esto y se terminó y si no te gusta te vas a la verga. Y si empezás a sentir ese tipo de comportamiento, salvo que te estés yendo contra algo de sus valores o sus principios, es muy complejo, mi hermano. No. O salvo que ella te lo haya planteado como un no negociable desde entrada, es muy complejo tener una relación con una mujer así. El siguiente punto, mi hermano, que te recomiendo testear en una mujer, es el drama. A la verga con el drama. Yo el drama hasta en determinados puntos los tomo como una falta de respeto. Acá no estamos hablando de conflicto, no estamos hablando de una discusión, no estamos hablando de que ella quiere ir para acá y yo quiero ir para acá y tenemos que encontrar un punto medio. No, no, no. Estamos hablando de puro drama. De, ay, es que dejaste un vaso acá donde no va y te va a empezar a hacer un pedo porque dejaste un puto vaso fuera de lugar. Estamos hablando de, ay, no, y te noté que te llegó un mensaje a las 2 de la mañana y que no sé qué, y, o se ponen a criticarte por, ay, no, que tus amigos esto, que esto, lo otro. Eso es drama, es el extremo de la energía femenina. No es un lugar saludable. No es un lugar que se pueda estar mucho tiempo ahí. Normalmente lo que pasa cuando tenés una pareja que es muy dramática es que te dan ganas de salir corriendo. Tu vida se vuelve interesante en el sentido de que cuando hay mucho drama y hay mucho caos, todos los días pasa algo nuevo y todos los días hay adrenalina y todos los días el cortisol se va por las nubes, pero no es un lugar saludable para vivir. Entonces las mujeres que son demasiado dramáticas, que de un problema mínimo hacen algo gigantesco, es una pésima candidata para formar una relación, ¿ok? Drama puro y duro, dicen por acá. Sí, efectivamente. Las mujeres a veces no están acostumbradas a tener límites. Y de repente le premiaron en su familia que todo el drama y todo el caos que hiciera, buenísimo. Y para ella está tan complejo, mis hermanos, que existen algunas mujeres cuyo lenguaje de amor es la atención a través del drama, lo que significa que toda su vida percibieron atención y amor, entre comillas, de parte de su papá, de parte de su mamá, de parte de sus hermanos, cuando se comportaba de una forma dramática. Entonces, básicamente lo que hicieron fue premiar ese tipo de conducta durante muchísimos años y por eso termina siendo una mujer súper dramática y descalibrada, que lo único que quieres hacer es alejarte de ahí. El siguiente punto que vamos a estar tocando, mis hermanos, y al final tengo un obsequio para todos ustedes, es que te recomiendo testear mucho su familia. En algún momento vas a tener la posibilidad de empezar a conocer un poco su familia. Capaz que ni siquiera es presencialmente, capaz que empezás a escuchar historias, capaz que empezás a preguntar sobre cómo es la dinámica, capaz que podés hacerte de esa información de muchas maneras distintas. Pero lo cierto es que los patrones de familia que ha vivido durante toda su vida es lo que ella ha aprendido de cómo funciona el mundo de las relaciones. Entonces, es medio complejo. Si ella viene de una familia muy tóxica en materia de relaciones, salvo que ella se haya trabajado muchísimo internamente, va a cargar con un montón de problemas generacionales, ¿okay? Va a haber aprendido un montón de cosas que no están bien o que de repente vos no querés tolerar. y lo vas a tener ahí adelante. Entonces vas a poder identificar, ah, la verga, esto que está mostrando acá en realidad es la punta del iceberg de lo que está pasando acá en su familia. Y estoy seguro de que por más que ella me esté mostrando este poquito, hay muchísimo más mierda por debajo de eso. Y tengo que tener muchísimo cuidado con qué tanto invierto acá o qué tanto me muestro o qué tanto entrego, en el sentido de que debería ir midiendo la capacidad de esa chica de distanciarse de patrones que de repente existen en su familia, que a mí no me gustaría que existieran en mi pareja. Entonces, es importante empezar a ver cómo esa parte de la familia también. ¿Ok? Y por último, mis hermanos, otra de las cosas que yo testeo muchísimo de las mujeres es su feminidad. ¿Qué tan femeninas son? Y sobre todo, si son capaces de mantenerse en su energía femenina conmigo. Muchas mujeres de hoy, las mujeres de alto valor y mamás de esas, muchas mujeres de hoy lo que están intentando hacer es polarizarse una energía masculina porque eso le funciona extremadamente bien en el ámbito laboral, pero las destruye en su ámbito de pareja. Entonces hay veces que vienen con una energía masculina muy cargada y que no la saben polarizar a su energía femenina en las áreas en las cuales sí le funcionaría, como por ejemplo el de la pareja. Entonces, si estás relacionándote con una mujer que es demasiado masculina, porque le funciona, porque es empresaria, porque es profesional, porque es A, B, C, D, F, G, y le ha funcionado en su trabajo, y no puede apagar ese chip contigo y quiere ser el hombre de la relación contigo, vergas, hermano. Es muy mala idea. Es una gran, 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 gran red flag. Ahora bien, si esa chica, a pesar de tener su energía masculina cargada en determinadas situaciones, como por ejemplo en el área laboral, ha encontrado la forma de calibrar eso y de poder ser masculina, si se quiere, o polarizarse una energía masculina en su trabajo, pero también polarizarse a una energía femenina en la relación, ahí tienes una combinación excelente, hermano, que te puede traer muchísima expansión como relación y que posiblemente sea de las cosas más notables o más interesantes de una mujer, la capacidad de moverse de una energía a otra. Entonces ahí sí te lo recomiendo muchísimo. Ha sido un gusto compartir estas enseñanzas con ustedes. Les estuvimos compartiéndole las 10 formas de testear a una mujer. Ahí pueden revisar el video cuando quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos.